En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante más de un año, los abrazos fueron sustituidos por pequeños gestos de afecto, pero nada es comparable con el estrechar entre los brazos al hermano para recomponer las piezas del puzzle del corazón cuando éste ha sido dinamitado. Durante esta semana, mucho se ha dicho y escrito sobre el abrazo de una madre a otra a las puertas del colegio. Entre el bullicio de una salida de un centro educativo, el silencio se instaló para dejar volar a un ángel a la casa del padre y ofrecer consuelo y perdón. Difícil de comprender la reacción de una familia que ha perdido a un ser querido, pero en los momentos más inexplicables de la vida surge la mano invisible del Señor. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. Les acompaña en el control de sonido Marta Santiago. Les habla un viernes más Marta Benito. Tarde de viernes en nuestra querida Segovia. David, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, en primer lugar, agradecerte también públicamente el que el pasado viernes estuvieses al frente de este espacio. Por motivos personales no podía estar aquí. Vamos a saludar a dos compañeros y amigos. José María López, bienvenido al Espejo.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Bien hallados.
Y también saludamos a Ángel Emilio Gelbes. Buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, David y José María, hermano en el ministerio sacerdotal.
Ambos son sacerdotes, como bien nos decía Ángel Emilio. Bueno, por fin la diócesis ha podido celebrar esa asamblea presbiteral que se había pospuesto por pandemia. ¿Cómo habéis estado? ¿Cómo han sido estos días, Ángel?
Mira, yo creo que han sido días de mucha oración en torno a nuestro obispo y al presbiterio, que ha sido de una respuesta generosa, de una fraternidad y de un clima de hermandad.
¿Se han cumplido las expectativas que llevabais?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que las han cumplido, aunque obviamente ahora queda perfilar las líneas que hemos ido marcando de cara a ponerlas en práctica en los momentos adecuados. Los tres objetivos, diríamos, de la asamblea eran renovar nuestro ministerio sacerdotal, recuperar el sentirnos misioneros y anunciadores de la buena nueva del Evangelio, conocernos un poco más, este clero nuestro de Segovia, que es una situación compleja. Cuando digo compleja no digo mala, porque estamos sacerdotes diocesanos y sacerdotes que vienen de otros lugares a acompañarnos y facilitar el anuncio del Evangelio, y así poder responder juntos en nuestra diócesis lo que nos plantea la situación y luego discernir los caminos para un mejor servicio al pueblo de Dios que se nos ha encomendado. Yo creo que sí, que se han cumplido las expectativas.
Háblanos un poco, Ángel, ¿en qué han consistido estas sesiones? Estuvisteis desde el domingo hasta el pasado martes en Ávila. ¿Cómo se han desarrollado estos dos días y pico?
Bueno, yo creo que para todos nosotros la sensación como sacerdotes ha sido positiva. Se nos ha escuchado, hemos podido participar. Precisamente tuve la alegría de compartir con José María en el grupo de trabajo y han sido sesiones de escucha, de diálogo, de aportar. Y la riqueza que hemos podido descubrir como hermanos sacerdotes, como hermanos en el ministerio, ha sido la de ese sentir del Evangelio, ¿no? Reavivar, como nos decía la carta introductoria de Pedro en el capítulo 5, 1 al 5, ¿no? Pues reavivar ese carisma, ese deseo de pastorear, ese deseo de conocernos, pero también de darnos a la comunidad.
Una parte importante la habéis dedicado a la reflexión sobre vuestro propio ser como sacerdote, ¿no? En su dimensión humana y espiritual. ¿Qué conclusiones habéis llegado? ¿Es fácil ser sacerdote ahora mismo?
Vamos a ver, las conclusiones, una sería, yo las dividiría, las podemos compartir con Emilio, yo las dividiría en lo que son nuestras sensaciones y lo que son nuestra propia vida y nuestro propio presbiterio, y en esa línea yo creo que más que conclusiones se han reflejado en la realidad. Es decir, ha sido lo que yo he percibido, al menos, ha sido un presbiterio que a medida que nos hemos ido conociendo, que hemos conociendo la actividad que cada uno presta en los distintos lugares de la diócesis, con las dificultades que esto entraña, pues del conocimiento ha venido una mayor comunión en lo esencial, que es lo importante. Luego descubriendo que la realidad de donde partimos cada uno no es un problema, sino que debe ser siempre un complemento y algo que nos aliente y nos ayude. Y por otra parte estaría lo que han sido las líneas sobre las que hemos trabajado de cara a los arciprestados, a la incorporación de laicos, a la reestructuración de la diócesis y, en fin, bueno, a criterios fundamentales de actuación. Yo no sé si sobre esto queréis que entremos un poquito más.
Pues ya que nos lo has puesto en bandeja servido, pues te vamos a pedir que nos lo vayas poniendo en cada plato. José María, si sí. Te parece, creo que las líneas pastorales ahora mismo en la diócesis son importantes. Habéis tenido esa asamblea de presbíteros y se empieza a trabajar en el tema del sínodo, ¿no? Entonces creo que puede ser una aportación importante para los laicos que nos estén escuchando.
Sí, por una parte, podemos ir compartiendo, Emilio y yo, ¿no? Por una parte, ¿qué podemos hacer para reforzar y revitalizar nuestros arciprestados como lugar de convivencia, trabajo y oración? Hemos concretado que los arciprestados debe ser el núcleo fundamental donde se desarrolle la actividad de la diócesis. Digo fundamental por aquello de que está en cada uno de los lugares de la diócesis. A veces en los arciprestados las tareas son tantas y las que se envían pues desde el equipo de gobierno del obispado, pues porque hay tantas cosas que tratar, que percibíamos que se producía en algún momento como una especie de angustia por no poder llegar a todo lo que se nos enviaba, ¿no? Entonces sí que hemos reflexionado y hemos acordado que los arciprestados sean un lugar de encuentro, de convivencia, de oración, de sosiego, de descanso también, y por otra parte un momento y un lugar de preparación de todas las tareas que se nos lleven, que se puedan seguir adelante.
Un inciso, José
línea,
María,
sí.
A este respecto, ¿hemos superado, por así decirlo, las unidades pastorales?
Bueno, de las unidades pastorales hemos hablado poco, porque es que tampoco hay mucho tiempo, pero sí que iban un poco en el tema de la reestructuración, vale, de la diócesis, pero como líneas a marcar. Sí.
Ya te dejo seguir.
Sí, lo que decía, ¿no? Y en este lugar sí que nos hemos comprometido, en la medida de lo posible, a celebrar al menos dos reuniones mensuales en los arciprestados. El otro aspecto sería el tema de los laicos. Emilio, le dejo que hable sobre este tema,
sí,
¿no? Y la incorporación.
Muchas gracias,
de laicos.
José María. Mira, con respecto a los laicos, ¿qué pasos tenemos que ensayar para escucharlos y tenerlos en cuenta de forma que se puedan incorporar a la vida de la Iglesia? Una de las experiencias es, pues, el boca a boca, ¿no? Ese salir el sacerdote y no tener miedo de acompañar, de saludar, de invitar a nuestros laicos. Parece que siempre lo hacemos desde el presbiterio, les invitamos, les animamos, pero esa cercanía, ese estar con ellos, ¿no? Reforzar estas figuras del consejo parroquial, tan fundamental, donde se puedan o donde otra estructura lo permita. El consejo de pastoral arciprestal, que también es un elemento válido y necesario. Si estamos hablando de que hay que darle fuerza al arciprestazgo, yo creo que también ese consejo de pastoral arciprestal es fundamental, esa presencia del laico que se le escucha, que se integra, que también dinamiza la vida y la acción evangelizadora de nuestras parroquias.
La siguiente conclusión, José María.
La otra iba un poco en el tema de la reestructuración de la diócesis a nivel pastoral, y ahí es donde entraba un poquitín lo de las unidades de pastoral. Lógicamente el tiempo da para lo que da, uh-huh, y en esta asamblea no podíamos salir ya con unas líneas como claramente marcadas, sino como unas pistas de actuación que ahora tenemos que concretar un poco más en todos los aspectos, ¿no? Pero sí que nos ha parecido que sí es necesaria una reestructuración de la diócesis un poco en esta línea de ver, sobre todo de cara al futuro y previendo un poco de cara a, como mínimo, a unos 10 años. Mira, unos datos que dimos en la asamblea, que yo creo que es importante que conozcan también nuestros oyentes, es que en la diócesis de Segovia tenemos del clero diocesano, que somos de toda la vida sacerdotes de aquí, entre 40 y 70 años hay 29 sacerdotes, nada más. Es decir, bueno, nada más y nada menos, es decir, según se mire, ¿no? Pero claro, el mayor número de esos 29 sacerdotes están entre los 61 y los 70 años. Y sacerdotes que han venido de otros lugares a compartir con nosotros la tarea pastoral, pues hay 34, 35, con edades obviamente bastante más jóvenes que las nuestras. Esto hace que nos tengamos que plantear cuál va a ser de cara al futuro la reestructuración de la diócesis. Entonces no hemos podido nada más que señalar la dificultad que hay en estos momentos y ver por dónde tendríamos que ir sin concretar mucho más. Pero sí, como un punto que hay que tocar y debatir como mínimo con pistas de cara a 10, 15 años.
Y por último, Ángel Emilio, lo ha sacado también antes José María, la realidad de los sacerdotes extradiocesanos. Tú eres uno de ellos, tú has nacido fuera de España. Era necesario el debate sobre este punto en la Asamblea. Cuéntanos un poquito sobre, si no conclusiones, sobre todo lo que habéis discutido allí.
Bueno, mira, yo creo que agradecer a todo el presbiterio que haya surgido esta inquietud acerca de nosotros, quienes venimos de otros lugares. A veces parece que somos desconocidos, a pesar de llevar ciertos años en la diócesis. Que si era necesario un debate, no era necesario, yo creo que es el sentir de una asamblea que busca integrarse, conocerse y trabajar mancomunadamente en algo que es el bien de la Iglesia, que es la evangelización. Es algo que también atañe a que algunos venimos con una labor por una labor evangelizadora, otros vienen también por temas de formación, y ahí había como algo pendiente, ¿no? El conocernos. ¿Quién es este que llega? ¿Quién es este que recién ha venido? ¿Y a qué ha venido? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención? Yo creo que ha salido unas luces maravillosas en las que se va a acompañar al sacerdote que viene y se va a tratar de insertar lo mejor posible en una realidad que, si bien es nueva para nosotros, para muchos, por el lenguaje no se es conocida, pero por las costumbres difiere de nuestras realidades. Yo agradezco muchísimo al señor obispo porque en su disponibilidad nos ha permitido celebrar la asamblea, a la comisión que lo ha organizado, lo ha hecho extraordinariamente, y a todos los hermanos sacerdotes que nos han permitido también presentarnos y acercarnos más a ellos en esta asamblea presbiteral.
Pues me quedo con cuatro ideas. No sé qué os parece el resumen que he ido haciendo. La importancia que se tiene que dar a los arciprestazgos, esa implicación e incorporación real de los laicos a la pastoral diocesana y esa reestructuración a futuro de la diócesis, además de una acogida real de los sacerdotes que llegan cada inicio de curso en los arciprestazgos por parte de todos los compañeros y de los laicos de las parroquias. ¿Os parece ese resumen que hemos podido hacer aquí brevemente, José María? Y Ángel.
Lo habéis resumido perfectamente, sí. Yo insisto por este aspecto porque es un aspecto al que hemos dedicado tiempo, como era lógico, ¿no? El sacerdote extradiocesano, cuando hablamos de extradiocesano, que hubo un debate allí sobre el nombre también, no es un término despectivo, ni muchísimo menos. Sino es el término que se emplea también a nivel de Iglesia Universal cuando se piden datos sobre la situación de las diócesis, ¿no? Pues yo creo que reconocer que no es una amenaza y que la riqueza de nuestra Iglesia está justamente en su diversidad, ¿no? Es verdad que las culturas son diferentes, pero Cristo, decíamos, es único. Por lo tanto, todos estamos en la misma Iglesia sirviendo al mismo Evangelio. Necesitamos convertirnos y cada uno pues debemos asumir nuestras tareas y nuestras responsabilidades. Lo importante es aprender a trabajar juntos, amar la vocación y la diócesis con mirada limpia y el corazón abierto, pues para seguir llamando o contestando a los llamamientos que el Espíritu nos promueve en esta situación que Dios nos ha ofrecido y que es en la que estamos.
Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí y también agradecer a esa comisión que nos han llegado ecos de que ha hecho un trabajo excelente durante este año y medio. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia y en este caso hablamos de Belenes y nos acercamos hasta Cuéllar con Sonia Martí. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo, Sonia.
Hola, buenas tardes.
El pasado fin de semana, representantes de la diócesis y de la Asociación de Belenistas de Cuéllar participaron activamente en el congreso que se celebraba en Córdoba. ¿Cómo fue esa participación, Sonia? Nos un breve resumen de esos días en Córdoba.
Sí, pues la verdad es que fuimos a participar en el 59 Congreso Nacional de Belenistas y allí cogíamos el testigo para el que va a ser el 60 Congreso Nacional que se va a celebrar en nuestra provincia. La verdad es que la acogida fue fantástica después de haber estado casi 2 años viéndonos los belenistas solamente por las cámaras y virtualmente, pues el poderte ver de frente a frente, pues la verdad es que se agradece.
Acabas de decir que Cuéllar toma el testigo, ¿no?, para hacer el próximo congreso. Es una actividad muy importante, ¿no?, para Cuéllar y un gran reto, supongo, para vuestra asociación de belenistas.
Pues sí, la verdad es que nuestra asociación de belenistas es una asociación muy joven. Hay que tener en cuenta que las asociaciones que ahora mismo conforman la Federación Nacional pues tienen una andadura muchas de más de 25 años. Nosotros vamos a hacer el año que viene 10 años. Y es todo un reto. No vamos solos porque no hemos querido que solo se apoyar el que acoja este congreso, puesto que tenemos socios y belenes por la provincia. Y aunque sí que va a ser la sede principal, también vamos a dar el día opcional, que va a ser en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, y el viernes, que va a ser en Segovia. Vamos a ver lo que es la provincia, incluso va a ser el sitio donde se va a acoger a todos los belenistas.
En la actualidad, ¿con cuántos socios contáis en esta asociación de belenistas?
Actualmente estamos entre 80 y 90 socios. Bien, es cierto que no todos son de Cuéllar, hay socios de toda España. Una vez que hemos hecho este año unas conferencias y charlas o cursos a nivel internacional, hubo socios que se unieron a nuestra asociación y tenemos socios de Medellín, del Puerto Santa María, de Barcelona, de Madrid, pues ahora mismo hay un poco de toda España, más los que son de Cuéllar. Entonces, bueno, entre 80 y 90 socios.
Llevas muchos años en este mundo de los belenes. Sonia, ¿cómo has ido viendo la provincia, los distintos belenes? ¿Va mejorando la calidad? ¿Esos distintos concursos de la Diputación también ayudan a mejorar la calidad de nuestros belenes y a esa representación de la Natividad del Señor?
Sí, yo creo que Segovia es una provincia afortunada porque se sigue manteniendo lo que es el concurso de belenes. Siempre hay que tener en cuenta que el Belén es cualquier representación donde esté el nacimiento del niño Jesús. Y sí que es verdad que desde Diputación se fomenta mucho a nivel manual. Es decir, pues lo que son belenes reciclados, belenes en los coles, pero bueno, lo importante es que se ponga el Belén. Nosotros quizá trabajamos más lo que es el Belén en escenografías, con piezas de escultores y de artistas. Pero al final todo es un Belén. Lo importante es que se siga poniendo, que esa tradición, que es muy nuestra, se siga manteniendo y sobre todo que no perdamos el concepto de lo que es un Belén, que no es montar pues unas casitas y unas figuritas, sino que realmente es una gran catequesis que los que somos más mayores podemos enseñar ahora a los que son más jóvenes y que son el futuro de que el Belén se siga poniendo en los colegios y en las casas.
De que el Belén se siga poniendo y de que sigamos cultivando esta cultura nuestra que es la cristiana. Hablando de belenes, no podemos obviar una pregunta a las puertas del Adviento. Sonia, ¿qué belenes se podrán visitar en Cuéllar en estas próximas fechas?
Bueno, pues sabemos que todavía ha sido todo un poco reducido, pero sí que vamos a poder visitar a partir del día 4, que es cuando se tiene pensado realizar la inauguración, pues visitaremos el de la Iglesia Parroquial de San Miguel, donde estará instalado en la capilla. Será un belén hebreo con figuras de los escultores en mano cerrada, que tenemos una importante ya colección. También vamos a poder visitar, si no cambia nada, el Belén del Santuario de Lenar, en el claustro. Ya fue el año pasado el primer año que instalamos ese Belén. Y luego sí que queremos instalar lo que son dos pequeñas colecciones en dos espacios que nos ha ofrecido el Ayuntamiento, que estamos por concretar a ver qué dos colecciones de belenes. Seguramente sea Belenes del Mundo y un Belén de calabazas que nos regalaron. Entonces seguramente les expongamos. Pero esas dos cosas puntuales están sin detallar, aunque creemos que sí que se van a poder visitar. Con lo cual, al final, en Cuéllar puedes hacer una bonita ruta de belenes, que luego lo puedes ampliar por la provincia, porque, como sabéis, tenemos los belenes del seminario, que está al frente don Paco Jimeno, que también es socio de la asociación, ahí los Bulnes de Cantalejo. Bueno, yo creo que al final es una importante ruta en la provincia.
Una importante ruta que seguro que haremos, y además con ese sentido catequético que tú nos indicabas, ¿no? Estamos a la puerta de Nalviento, y qué mejor momento para recordar el nacimiento del Señor y todo lo que significa. Pues te agradecemos mucho, Sonia, tu presencia en estos micrófonos, y nada, mucho ánimo para el tiempo fuerte que os espera a los belenistas.
Bueno, invitados quedáis todos a ver esta Navidad los belenes que montaron nuestra asociación.
Pues a la visita obligada a Cuéllar por los belenes, pero también por ese año en Arense que tanto estáis trabajando. Sonia, muchísimas gracias por tu trabajo también.
Gracias a vosotros por contar con esta asociación.
Un saludo.
Un saludo.
David, hemos hablado al inicio de este espacio de que los sacerdotes habían reunido en la asamblea y han reflexionado sobre su vocación y la tarea pastoral. ¿Qué bien nos viene a todos pararnos, reflexionar en los equipos de trabajo, lo decía José María, o en nuestras propias familias, y qué poco lo hacemos?
Así es, pero de vez en cuando la verdad es que hay que detenerse, hay que mirar hacia atrás, hacia adelante y continuar, ¿no? Dices tú que los curas han reflexionado, eso está muy bien, ¿no? Pero de una forma u otra siempre lo hacen en sus encuentros, en sus retiros. La vida consagrada también tiene sus cauces de reflexión, pero ¿y los laicos? Aparte de las asociaciones y movimientos que existen, la verdad es que los laicos no estamos organizados como un cuerpo formal, ¿no? ¿Realmente los seglares reflexionamos alguna vez sobre nuestro papel dentro de la Iglesia?
Hombre, David, recuerda que del Congreso de Laicos ya hablamos aquí en varias ocasiones. La pandemia los dejó un poco en el aire esas conclusiones, pero creo que es una tarea a retomar. Otra más.
Lo que pasa es que, ¿sabes? Ha pasado casi 2 años, año y medio, pero parece que ha pasado muchísimo más tiempo. ¿Cuántos de nuestros oyentes recuerdan sus conclusiones? Serán pocos. Y la realidad es que ahora mismo deberíamos recordarlo, porque estamos en un momento social crítico, en un momento de cambios profundos, sobre todo en la vivencia religiosa, ¿no? No hay nada más que mirar alrededor, nada es como era hace unos años. Yo creo que de verdad ahora, con congreso o sin congreso, es el momento para reflexionar hacia dónde queremos ir, tanto individualmente como comunidad de creyentes.
Acabamos de abrir ese sínodo del que hemos hablado, que se está precisamente pensado para eso. Un sínodo universal es de una gran envergadura. Hay que asegurar que la Iglesia será muy distinta, ya lo decía José María López, dentro de 10 o 15 años, y ese cambio comenzará desde este sínodo y tal vez desde esta asamblea presbiteral.
Pues ojalá sea así en nuestra diócesis. Yo desde luego estoy convencido de que el sínodo debemos tomárnoslo en serio. Hablo de los laicos, ¿no? Para empezar debemos creérnoslo. No sé si nuestros oyentes han leído el artículo de portada en la Hoja Diocesana de este mes que hablaba sobre la asamblea presbiteral. Decía el autor que podemos afrontar la asamblea, y yo digo el sínodo, como una oportunidad o una mejora. Desde luego, para mí debe ser una oportunidad, debe suponer un encuentro ilusionante que nos haga revivir la pasión por el anuncio del Evangelio, que es lo que decía el articulista.
Anunciar el Evangelio no es solo cosa de curas, ahora mismo lo decía Sonia. Nosotros lo intentamos hacer cada viernes a través de estos micrófonos. Muchas familias lo transmiten la fe a sus hijos. Es cosa de todos, pero como laicos metidos en la vida diaria, no siempre nos es fácil. La sociedad nos arrastra y en ocasiones nos falta coraje. Muchas veces dejamos que las cosas vayan sucediendo sin implicarnos. Dejamos que el tiempo pase y, eso sí, nos quejamos del tiempo en el que vivimos.
Bueno, y ahora llega el sínodo y la cosa es que a lo mejor estamos medio dormidos, ¿no?, quejándonos. Pues eso, lo que quería decir, que lo podemos vivir como oportunidad o como mejora, como rutina, perdón. Para mí, desde luego, es una oportunidad. Y, de hecho, nuestro obispo, en el reciente Consejo Diocesano, no solo nos pedía implicación, nos pedía entusiasmo. El Papa y la Iglesia quieren escucha. Pues bueno, pues aprovechemos la oportunidad, hablemos. Yo se lo pido a los oyentes, estamos empezando el sínodo, todavía no han empezado las reuniones en serio, pero cuando nos convoquen en nuestras parroquias, aceptemos el reto, acudamos, aportemos tiempo, ideas, digamos cómo nos sentimos en la Iglesia, lo que vemos bueno, lo que nos hace daño también hay que decirlo. Y seguro que para los fieles menos comprometidos también habrá oportunidades, seguro que en los pueblos harán asambleas abiertas donde puede ir todo el pueblo. Pues aprovechen la oportunidad. No vamos a cambiar la Iglesia Universal en un día, pero sí que podemos cambiar el estilo de hacer Iglesia en nuestro entorno más próximo. Y lo importante, qué compromiso asumimos después, claro.
Tenemos ante nosotros una oportunidad y si de verdad queremos, podemos participar activamente en ella.
Ojalá que aprovechemos la oportunidad, Marta.
El domingo, Cáritas celebra la Jornada Mundial de los Pobres. El lunes, la Casa de Espiritualidad San Frutos acogerá la formación permanente del clero y la Eucaristía por los sacerdotes fallecidos durante el año. Hemos llegado una tarde de viernes más al final de este espejo de la Iglesia en Segovia. David, feliz fin de semana.
Feliz semana, Marta, igualmente, para todos.
Feliz semana para todos.